COPE Euskadi.
Estar informado.
Como te venimos contando todo el día, en COPE estamos dedicando hoy toda nuestra atención al empleo en España y a explicar las claves de nuestro mercado laboral. Un mercado que, como es comprensible, es bien diferente según dónde nos situemos y según el sector del que hablemos. Nosotros vamos a profundizar un poquito aquí, en nuestro mercado laboral vasco. Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE en Euskadi. Euskadi, por ejemplo, es la comunidad autónoma española con los sueldos más altos y las jornadas más cortas. Unas condiciones que no deben hacer perder de vista las debilidades de un mercado laboral en el que los principales paganos siguen siendo las mujeres y los jóvenes, dos colectivos especialmente azotados por el drama del desempleo. El problema aquí es la calidad del empleo, asunto en el que Euskadi, como te cuento, es diferente al del resto de España. Un ejemplo, lo tenemos en un sector como el textil, en donde las diferencias son especialmente notables con las condiciones del resto del país. Nos lo explicaba Natalia, presente hoy en una concentración en contra de la intención de la patronal nacional de imponer un convenio de carácter estatal a partir de dentro de 2 años.
Tenemos unos salarios bastante más altos. Estamos hablando de que hay comunidades autónomas a nivel estatal que están cobrando un poco por encima del salario mínimo. Aquí estamos hablando que las dependientas están en 1.400 euros este año con garantía de IPCs para el 25 y para el 26. Trabajar los domingos y los festivos. En la CAPV no se trabaja domingos y festivos y a nivel estatal sí. Y bueno, el convenio lo que hace es, piden una obligatoriedad de trabajo en domingos y festivos. En jornada estamos también por debajo, sábados por la tarde de verano, que en Vizcaya no se trabajan los sábados por la tarde de verano, distribución irregular de la jornada, se propone una distribución irregular de la jornada, tampoco proponen como tal una regulación de categorías.
Bueno, es uno de los peligros, advierten muchos trabajadores que tiene el aguante en Euskadi de esa calidad del empleo. El perder la capacidad de que los convenios se negocien aquí y se implanten otros de un ámbito distinto. Otro problema añadido aquí en Euskadi, lo conocemos bien, sobre todo en el sector industrial, el de las deslocalizaciones. Un asunto de actualidad, especialmente en los últimos años, en los que no son pocos los ejemplos de grandes empresas multinacionales que llegaron a Euskadi hace años al abrigo de las ayudas públicas, pero que ahora están optando por buscar terrenos en donde los costes laborales sean diferentes, menores, en la mayoría de los casos. Otro ejemplo de hoy mismo, el de la planta de Mecaner de Urduliz, perteneciente al grupo Stellantis, ha anunciado un ERE total para los próximos meses ante el que los trabajadores se resisten con fiereza. Detrás de ese traslado, lo que decimos, las condiciones laborales existentes aquí en Euskadi y el deseo de la empresa de optimizar los gastos laborales, que en otros lugares pues son menores. Nos lo contaba Unai, que se manifestaba esta mañana frente al gobierno vasco en Bilbao.
Bueno, indudablemente, la deslocalización es de libro a nivel de troquelería, a nivel de todas las plantas de producción en general. El tema es que quieren imponer los precios de mercado asiático en Europa, lo cual es imposible. Por lo tanto, esas multinacionales que en su día vinieron aquí porque les parecía interesante, ahora lo que están haciendo es deslocalizar y producir en países asiáticos, han empezado también ahora a producir en Marruecos, etcétera. Entonces, es una deslocalización de libro y de manual, está claro.
Euskadi, eso sí, mantiene otro hecho diferencial con el resto de España, la conflictividad laboral. Los datos reflejan que más de la mitad de las jornadas de huelga de todo el país, de toda España, se llevan a cabo aquí, en los tres territorios históricos. Una evidencia, dicen los sindicatos, de los buenos resultados de un sindicalismo fuerte y una oportunidad perdida, aseguran los empresarios, que lamentan la capacidad de crecimiento y productividad que no se consigue con estas jornadas de huelga y que a la larga, advierten, repercute también la misma calidad del trabajo. En cualquier caso, y como decíamos al principio, queda mucho por hacer también aquí en casa. Ahora mismo se calcula, por ejemplo, que el paro juvenil podría alcanzar valores cercanos al 40% en el entorno del Gran Bilbao. Es más del 14% de media en todo el País Vasco. Son casi 6 puntos más que el índice general de los últimos informes. En gran medida, y como también te decíamos al principio, son las mujeres las que ponen el rostro del paro en el País Vasco. Mujeres que además, en el caso de trabajar, se enfrentan a esa temida y denunciada brecha salarial de género. En el País Vasco llega a casi 6.000 euros al año la distancia entre lo que cobra un hombre y una mujer. El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad autónoma. Naya García, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, José Luis. Pues precaución a esta hora por un accidente que acaba de tener lugar en la N1 en Villabona, sentido Irún. Un vehículo ha volcado y se ha salido de la calzada y continúan también las retenciones en la AP8 en Viriatú, sentido Francia, por las tractoradas, colas que llegan a los 4,5 kilómetros.
El día nos trae más cosas, pero antes, el tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que por la tarde se va a estropear, ¿eh? Tenemos un día francamente primaveral, con algo de tiempo, con algo de viento, sobre todo del sur, que ha elevado las temperaturas, pero la nubosidad de tipo medio y alto va a ir aumentando a lo largo del día y llega un frente que trae lluvia al final de la jornada, sobre todo en el interior. Mañana, tiempo más variable. El viento todavía soplará con fuerza por la mañana y será desapacible y tendremos mucha nubosidad, sobre todo en el interior, donde podrá llover de forma débil y ocasional. La cota de nieve rondará los 1,000 metros y por la tarde subirá las temperaturas ligeramente a la baja. Ahora mismo tenemos 18 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 17 en Eibar y 15 en San Sebastián.
El Aita nunca llora. Y mira que estuvo cerca la última vez que pasearon la gabarra. Pero nada, ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
COPE Euskadi. Estar informado.
Tenemos que seguir ahora hablando de empleo, pero en otro ámbito bien distinto. Miramos de nuevo al sector primario un día más. Seguimos muy atentos al desarrollo de las tractoradas de Vitoria, hoy era el último día, a las que hoy de nuevo se unen los agricultores guipuzcoanos, que están provocando no pocos problemas. Acabamos de escuchar el tráfico en la muga con Francia. Hoy han sacado los vehículos de nuevo a las carreteras del territorio, coincidiendo con una nueva jornada de movilizaciones en Francia. Elisa López.
Pues sí, las columnas de agricultores y ganaderos a ambos lados de la frontera con Francia, más de un centenar, han bloqueado la circulación en la AP8 en ambos sentidos, pasadas las 12:30 en Viriatú, provocando cortes de tráfico y retenciones que ahora son de 4,5 kilómetros, sentido Bayona. El peaje ha llegado a estar totalmente cerrado durante unos minutos y el Ayuntamiento de Irún ha blindado los accesos de la ciudad para impedir la entrada de vehículos pesados. A la concentración de tractores en la frontera, convocada por agricultores y ganaderos de Iparralde, se han sumado los de Vizcaya, Guipúzcoa y atención cuando finalice la concentración, porque de nuevo volverán a su origen con afección al tráfico en la Nacional 121A. Como decías, en Vitoria, tercer día de tractorada alrededor del gobierno vasco, pero contentos con la reunión mantenida ayer con el viceconsejero de Agricultura. Ha habido cercanía y acuerdo en algunos asuntos, como en el abono de la política de las ayudas de la PAC. Edurne Basterra es la presidenta del Sindicato Agrario UAGA.
Llevamos un año trabajando en todos estos temas y ayer salimos muy contentos porque consideramos que se está trabajando en los temas que teníamos ya puestos encima de la mesa. Ayer se les entregó, junto con la Asociación de Treviño, una serie de reivindicaciones, que son las que se estuvieron trabajando ayer y que la valoración, creo que en conjunto, ha sido y es muy positiva.
En concreto, se ha acordado pagar las ayudas de 2023 en primavera y se ha pactado un calendario para el abono de la PAC de este año. Para septiembre se posibilitará un adelanto a interés cero. En materia de relevo generacional, el Ejecutivo organizará unas jornadas sobre el tema y estudiará el modelo francés de crear un banco de tierra para el acceso de los jóvenes, pero quedan temas pendientes, por ejemplo, evitar pagar el canon del agua o la defensa del sector frente a las fotovoltaicas, un asunto que preocupa, como nos explica Jon Moreno.
Como agricultores, la problemática es dónde van a colocar todas las placas, dónde las quieren colocar, en tierras de cultivo. Lo que hay que hacer primero es colocarlas en terrenos no productivos. Tú piensas que tenemos un montón de terrenos de regadíos que ahí quieren poner placas solares. Es algo incoherente. La Diputación ha subvencionado para colocar regadíos en muchos sitios y ahí van a colocar placas solares. ¿Para qué?
La tractorada de Vitoria se despedirá a las 5 de la tarde con un balance positivo.
Bueno, es todo por el momento. Nosotros lo vemos dentro de 20 minutos, pero mientras tanto ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.